Ben, está previsto que haxa un pequeno coloquio, pero eu vou ter que ausentarme. Por lo tanto, as 12 en punto, o coloquio termina, porque hai intervencións a continuación. Entón, eu dou as gracias ao profesor Siguán, porque teño que ausentarme, e deixo xa que as preguntas que vostedes lle poden formular.
Vale. Venga, micrófono.
Vamos a ver, soy Benito Montero, prego fiscal en la audiencia de Pontevedra. Y bueno, un poco para romper el fuego y para animar un poco el coloquio, que creo que será interesantísimo, dada la personalidad del conferenciante. Y yo veo también un peligro, efectivamente, en esta globalización, pero no globalización mundial, sino incluso a nivel nacional de Estado español, en la gran cantidad de lengua castellana que se usa en todos los medios. O sea, además de que la educación en gran parte sea en Galicia, probablemente en Cataluña conozco menos, en Baleares, se produce en gran parte en castellano, lo cual hace que los niños vayan grabando ya, aunque tengan el idioma materno el propio, pero van grabando otro idioma. Además, es que desde niños tenemos el bombardeo de televisiones, de los periódicos, de los libros, de la radio, que aunque tengamos una parte en nuestro propio idioma, como puede ser, ya que estamos en Galicia, el ejemplo gallego, de la televisión gallega, sin embargo, probablemente de cada 100 horas que mire el gallego la televisión, 90 las ve en castellano. Los periódicos, tenemos un periódico únicamente en gallego, pero el resto está en castellano, con pequeñas cosas en gallego que prácticamente son despreciables. En la radio, si la cadena SER, la más oída, la COP y tal, es prácticamente en castellano. Todo, además de ahora, pues, internet, los CD-ROMs están todos o en inglés o en castellano. Todo este ataque no será suficiente para acabar con nuestras lenguas.
Sí, pero esto es a lo que llamamos la globalización, ¿eh? Quiero decir, la globalización quiere decir un mundo convertido en un mercado único donde las cosas funcionan por razones económicas. Puto. Entonces, hay más periódicos en castellano, primero porque hay empresas que, etcétera, etcétera, pero porque da más dinero hacerlo en castellano que hacerlo en catalán. Y en este sentido, la técnica, digamos, va en contra nuestra. Cuando yo era pequeño, en Barcelona, cuando era pequeño era antes de la Guerra Civil, aunque era el tiempo de la República y aunque ahora se idealice, no es verdad que la presencia, digamos, política, aunque había un gobierno en la Generalidad, pensar que como ahora en la delegación de Hacienda se podría hablar en catalán, esto era ni pensarlo. Quiero decir, oficialmente el Estado español era como ahora. Y aunque había un gobierno en la Generalidad, no era como ahora que la enseñanza se hace en catalán. La enseñanza era toda en castellano, excepto en algún centro aislado, tal manera que yo en la escuela nunca oí una palabra en catalán. A pesar de lo cual, la vida cotidiana, yo vivía en Barcelona, en un barrio, era toda ella en catalán. ¿Por qué? Porque vivíamos en el barrio, no es que había ni turistas, ni viajantes, ni tal y cual. Allí hacíamos nuestras fiestas y tal. La vida era muy cercana. Hubo los primeros. Había periódicos en catalán y había periódicos en castellano. Y había incluso gente que, por las razones que sea, les gustaba leer el ABC. Pero para leer el ABC tenían que leer el del día antes, porque el ABC venía en el tren correo y llegaba a Barcelona por la noche y ya se vendía el día antes. Los primeros intentos de radio, la radio era en catalán, una radio con unas pilas de galena, pero es que en aquel momento la radio no alcanzaba más allá de 15 kilómetros. En el Tibidabo había una emisora y todo el mundo la tal. Bueno, ya veis la diferencia. Actualmente en Cataluña la mayor parte de la enseñanza pública se hace preponderantemente en catalán y la privada hay una proporción importante del catalán. Hay un gobierno, hay, se bombardea de tal en catalán y sin embargo el castellano está muchísimo más presente que no cuando yo era pequeño. Unas cuantas cosas las que he dicho, la radio empezó, la televisión no existía. Cuando empezó la televisión en Cataluña, la gran ilusión era decir, si tuviésemos una televisión en catalán, entonces sí que no habría color. Y ya la tuvimos, pero resulta que hay en castellano 5. Pero además hay televisión por satélite y mucha gente ya la tiene tal. Entonces, la competencia, lo que significa mantener económicamente una igualdad de los aparatos, las computadoras, los programas básicos están en inglés. En castellano, como hay bastante mercado, enseguida el Windows o lo que sea, se publica en castellano. Un traductor o un corrector, enseguida la propia casa lo hace en castellano. El gobierno catalán insiste y como tiene bastante masa para decir no, no, es que si no me haces un programa en catalán yo no compro ordenadores y el gobierno catalán puede comprar 7.000 de golpe. Pues bueno, y el negocio. Pero está claro que las últimas novedades primero llegan en inglés, después llegan en castellano y después llegan en catalán. Es así de difícil, es así de difícil. A ver, más preguntas.
Bon dia, son Concha Costas, presidenta da Mesa pola Normalización Lingüística. Moitas gracias pola súa intervención. A ver, eu quería ir a ese punto final.
Oye.
Perdón?
Puedes venir aquí, no, no oigo nada. No, es que el, la...
No, non, escoitase. Decía que vou ir ao elemento final da intervención. Que esa conclusión de que o futuro das nosas linguas depende de nós, da transmisión xeracional aos fillos, etc. E pregunto, e eso de que depende, porque nós non somos independentes do noso entorno, e que un pobo que ten unha lingua pequena que irá transmitir aos seus fillos depende de toda unha serie de políticas alrededor. Lamentablemente xa non é algo espontáneo, deixou de ser algo espontáneo, non? Entón, pues, supoño que depende de outras moitas cousas, non? E nese sentido, pues, algo haberá que decir das políticas lingüísticas oficiais, supoño. E unha pregunta puntual, falábase antes de que na Unión Europea as linguas que se decidiu que fosen linguas oficiais eran as linguas oficiais dos estados. No Estado español, o galego, o catalán, o euskera son tamén oficiais. Pregunto, algunha vez o goberno español pediu na Unión Europea que esas outras tres linguas tamén fosen linguas oficiais? Mais nada, gracias.
Alguén de ustedes me lo podría repetir de la primeira fila?
Yo creo
Perdón, disculpe. Repito yo mismo.
No, yo creo que sin esto lo entenderé mejor. Ahí. Sí. No, lingüística nada. Es que me parece que más sin aparato lo iré mejor. Sí. De acuerdo. Bien, la primera pregunta es verdad que merece ser respondida con un poco más de extensión que no la manera atropellada, como lo he dicho, al tal. He venido a decir que nuestras lenguas, como consecuencia de la globalización, están sometidas a mayores peligros que en las épocas en las que estaban, digamos, perseguidas, pero que un relativo aislamiento de la gente permitía mantenerlas. Digo, están sometidas a mayores peligros y que podrán existir, podrán mantenerse solo dependiente de nuestra voluntad. Esto quiere decir lo siguiente. Primero, que esto excluye el que hay lenguas en este momento que están en situación, digamos, tan desfavorable, por ejemplo, porque no son lenguas escritas, que su existencia parece definitivamente comprometida, incluso si ellos deseasen conservarla, lo que en muchos casos no existe. Nuestras lenguas, digamos, entre las lenguas amenazadas, están en una situación mucho más favorable que hace que pueden sobrevivir si nosotros estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario o, si queréis, a pagar el precio necesario. Este esfuerzo lo podemos concretar en tres aspectos o en tres líneas. La primera, la que he dicho, es que haya una transmisión familiar. Si no la transmitimos a nuestros hijos, evidentemente la lengua desaparece. Ahora bien, esto tampoco no es suficiente. Entonces, es necesario que nuestro esfuerzo vaya, además, en otras dos direcciones. Una, el de nuestra actividad, digamos, cívica, en relación con nuestro entorno, haciendo lo posible por elegir la lengua que queremos conservar en todas las condiciones o en todas las situaciones que sea elegible. Porque efectivamente es verdad que hay menos prensa gallega que no en castellano, pero también es verdad que alguna hay y por tanto que si la podemos elegir, la elegimos. Y como digo esto, diga de todo lo demás. Entonces, las lenguas nuestras se mantendrán en la medida en que hagamos el esfuerzo cotidiano por mantenerla en la existencia, y el esfuerzo cotidiano no quiere decir solo el esfuerzo individual de cada uno, sino en la medida en que seamos capaces de promover asociaciones, movimientos, etcétera, etcétera, grupos de presión o lo que queráis, en favor de la lengua. Si el individuo es médico y es miembro del Colegio de Médicos, el que el Colegio de Médicos edite más o menos cosas en gallego depende en definitiva de lo que digan sus miembros. Y si no hay ninguno en que reclama que se hagan cosas en gallego, el colegio evidentemente no los hará. Este es el segundo nivel. Y hay un tercer nivel, que es el nivel del gobierno. Entonces, es cierto, como decía, que aunque sea poco, nuestras lenguas tienen la ventaja sobre otras lenguas europeas, digamos el friulano, del cual era Pasolini, que tanto lo quería y tal, o el occitano, o el propio bretón, y aún el propio galés, que no tienen organismos de gobierno que puedan asumir una política lingüística. Naturalmente, esto depende, como todo, de que el gobierno quiera hacerlo, pero después de todo, en una sociedad democrática, ocupan el gobierno la gente más votada. Entonces, esto quiere decir la tercera manera de mantener la lengua es que los hablantes voten a unos gobernantes que se demuestren dispuestos a defender la lengua. Si los hablantes de una lengua votan a unos políticos que dicen que a ellos la lengua les tiene sin cuidado, después exigirles que luchen por la lengua parece un poco contradictorio. Bueno, yo no sé si esto responde con claridad a lo que decías. Creo que nuestra causa es difícil, pero ciertamente no imposible si ponemos los medios que están a nuestro alcance, y los medios, repito, son en primer lugar la transmisión familiar, en segundo, nuestra actuación individual en cada uno de los ambientes en que estamos, y en tercer lugar, una actuación política que ponga en los puestos de gobierno gente preocupada por la lengua. En cuanto a la última pregunta de si el gobierno español, teniendo en cuenta que las lenguas son cooficiales, ha dicho a la Unión Europea que también deberían ser estas tres lenguas utilizadas, no lo ha hecho, y yo creo que ha perdido la oportunidad de apuntarse un tanto, perfectamente, por otra parte, barata, porque es seguro que la Unión Europea no le habrían hecho ningún caso, pero al menos se habría apuntado el tanto de haberlo dicho, pero la verdad es que yo sepa no lo ha dicho. Bueno, me parece que con esto hemos llegado a la hora límite. De manera que aquí lo dejamos.